10 de la mañana con 8 minutos, ya recibimos en el estudio de Universal a William Rosa, presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay. Bienvenido, William, ¿cómo te va?
Bien, ustedes.
Bienvenido.
Bienvenido.
Un gusto tenerte por acá. El pasado 1 de noviembre, el nuevo Código del Proceso Penal cumplió 6 años. 6 años. ¿Qué cambió en el sistema?
Todo. Para nosotros, absolutamente todo.
¿Todo para bien?
Algunas cosas para bien, la inmensa mayoría para mal, lo cual no significa que eso sea para mal en términos de administración de justicia o de lo que necesitaba nuestro país como forma de desarrollarse las causas penales. Que el hecho de que nosotros hayamos sufrido un montón de consecuencias terribles a partir del nuevo código se debió fundamentalmente a que no hubo la previsión de infraestructura ni de implementación por parte, primero, del Parlamento y de las autoridades de aquel momento, tanto ejecutivas como parlamentarias, y por otro, desde la Fiscalía, quien implementó esa reforma, en aquel momento el fiscal de corte era el doctor Jorge Díaz, no fue de la forma debida a lo que se necesitaba y con los recursos que se necesitaban. Entonces, a partir de ahí, empezamos a correr de atrás un montón de situaciones que tuvieron epicentros terribles. Nosotros en el año 2019 tuvimos un conflicto laboral terrible con la Fiscalía de Corte y que se dio en el contexto en que una compañera de trabajo falleció en su lugar de trabajo.
Vos decías recién que la inmensa mayoría de las cosas fueron negativas, la inmensa mayoría de los cambios resultaron negativos.
Para nosotros.
Para ustedes. Sí. Ahora, pero ¿es solo porque no hubo un acompañamiento presupuestal con los cambios o porque los cambios en el sistema también perjudicaron a la Fiscalía?
Evidentemente el nuevo código es, en términos democráticos, muchísimo mejor que el código anterior.
Es más justo.
Que un organismo diferente sea el que investiga al que decide, que era algo que estaba en conjunto en el juez, en el sistema
anterior. Que no investigue más el juez, que investigue el fiscal.
En términos de democracia, y en términos hasta de república, humildemente desde mi punto de vista, me parece muchísimo mejor. Ahora bien, ¿cómo se instrumenta eso? Ahí se dio el problema. Fundamentalmente, ese es el problema.
¿Fue económico sobre todo el problema?
En parte económico y otro en parte en pienso de cómo estructurarlo, ¿no? Ahí creo que bueno, nosotros siempre se dice esto, y tal vez con el diario del lunes, pero es algo que personalmente me parece muy adecuado, que Uruguay fue de los últimos países que adoptó el sistema acusatorio. Tenía, a lo largo de 30 años anteriores, pongámosle 25 años anteriores, una vasta experiencia en múltiples países de la región que habían sufrido esto. Habían implementado el nuevo código, habían pasado dificultades, entonces tenía un aprendizaje para tomar que lamentablemente no se tomó. Y obviamente, si usted ve que en el año 2014 se aprobó el nuevo código y entra en funcionamiento en el año 2017, hay un montón de tires y aflojes que involucran un estado de situación que repercute hasta en la actualidad. Entonces, siendo que el Centro de Estudios Judiciales para las Américas, el CEJA, había sacado varios compilados detectando problemas en los sistemas acusatorios, problemas que hoy nosotros los estamos viviendo y no hubo un aprendizaje de eso. Creo que ese fue el mayor debe de aquellos que implementaron el código, el haber tomado la experiencia de otros lugares, los errores, sobre todo las dificultades, y haberlas incluido en nuestro caso.
Y entre esos errores, ¿cuál es el peor para ti?
Sin duda, el peor de todo es el de los recursos. En Chile incluso no existía el Ministerio Público, no existía la Fiscalía. Entonces, la dotación de recursos fue impresionante para que este nuevo organismo, con una independencia financiera inclusive, pueda tomar la posta de la investigación y de la litigación de los casos. Porque si no, después es un círculo sumamente vicioso esto de actores políticos, el sistema político, criticando a la Fiscalía por las demoras, por ejemplo. Bueno, no, ¿cómo puede ser que las causas se demoran tanto, sin perjuicio que se demoran la mitad de lo que demoraban en el sistema anterior? Pero igual no es lo ideal. ¿cómo puede ser que se demore tanto? Y después uno dice, bueno, si nosotros le decimos que lo que se demora es porque no puede ser que las fiscalías tengan 500 casos en carpetas, nadie puede abordar de forma debida 500 casos, sobre todo nos pasa que en 500 casos hay casos que deberían archivarse o dejarse de lado y hay otros que deberían tramitarse, pero en esa vorágine de carpetas y de casos no se puede concluir certeramente cuál es más prioritario que otro. Entonces,
ahora, ¿y eso por qué no se puede hacer, William? Ahí hay una falla que tienen los fiscales de no tener un semáforo o una especie de triage para ver efectivamente cuáles son los expedientes que no pueden encajonarse y no pueden esperar.
Y lo que pasa es que usted, por ejemplo, en el interior, si tiene una fiscalía que muchísimas veces le faltan incluso fiscalías de tres, un equipo de tres fiscales, que muchas veces le faltan algunos de esos equipos, bueno, hay designación muchas veces del Parlamento, pues se demora en el Poder Ejecutivo, hay trámites burocráticos que demoran la designación de fiscales, eso repercute directamente en el trabajo de la Fiscalía y salgamos de la Fiscalía, repercute directamente en la posibilidad de que una persona tenga su hora ante la justicia, que su denuncia reciba la respuesta adecuada, que una persona que es imputado se sepa si va a ser imputado o no. Muchas personas pasan muchísimo tiempo en esa situación en que están denunciados pero no se resuelve si se los va a imputar, si se va a archivar su caso, y eso es algo indebido. Obviamente, señalar a la Fiscalía, decir, acá el problema es de la Fiscalía, es efectista, tiene su resultado en cuanto a alguien que lo dice, sí, tiene razón el que lo está diciendo, pero cuando vamos que ese que lo está diciendo muchas veces es quien a la hora de votar el presupuesto dice, no, para la Fiscalía nada. Fíjese que Gómez pidió 16 millones de dólares para la Fiscalía para paliar, no para solucionar, para paliar estos problemas.
Para un año, ¿no? 16 millones para un año.
Y le dieron un millón de dólares. O sea, que estamos en una situación absolutamente deficitaria, en donde lo sabe perfectamente el Parlamento y han decidido no darle presupuesto a la Fiscalía por rencillas que tienen con la Fiscalía y que lo han expuesto públicamente, ¿no?
O sea, que usted está diciendo que el Parlamento está haciendo pagar a la Fiscalía.
Mire, yo le
en cierta medida, porque es fuerte la acusación.
No, es un estado de situación. Si usted ve desde el año 2017 hasta la fecha, la asignación presupuestal que ha tenido.
Claro, pero es, no estoy de acuerdo contigo, entonces no estoy guita, básicamente.
Y bueno, es el resultado. Yo estaba en el Parlamento un día esperando. Yo voy a hablar con absolutamente todos los partidos, todas las bancadas, para trasladarle cuál es el estado de situación de la Fiscalía. En una estaba esperando una reunión y alguien me dijo, mire que no le van a dar nada a ustedes. A mí me da cierto lamento que usted venga siempre acá, lo veo siempre en los pasillos del Palacio golpeando una y otra puerta, pero a ustedes no le van a dar nada. Y esa persona me dijo, no le van a dar nada porque los odian a ustedes. Y no puede ser esa situación. Yo le dije, obviamente dije, no, esta persona está exagerando, yo voy a seguir haciendo la recorrida porque estoy esperanzado de que esto va a tener otro resultado. Acá estamos, en este estado de situación, y encima una situación que no es menor.
¿Cree que los odian? ¿Realmente ustedes consideran esa evaluación, ese juicio?
Cuando uno va al Parlamento a plantear todas las necesidades de la Fiscalía y no obtiene ningún resultado, y de la noche a la mañana, en una sesión de la Comisión del Parlamento, le incluyen una norma que inhibe a los fiscales de trabajar cuando cesan de su cargo, algo que no tiene razón de ser en una rendición de cuentas, ¿no? Inhibiciones en funcionarios públicos, algo, un tema que se podría analizar. Hay leyes que demoran nosotros por la ley de responsabilidad civil de los fiscales. Tuvimos 3 años luchando para que esa ley saliera. Una norma como esta, de un tema tan grueso como es la inhibición de funcionarios públicos, en este caso particular, analizado solo para los fiscales, en 5 días se votó la norma. Tuvo que venir el veto del presidente de la República reconociendo visos de inconstitucionalidad de la norma aprobada, una inconstitucionalidad que quienes la aprobaron lo sabían al momento en que lo estaban aprobando.
¿Qué te pareció ese veto del presidente?
Bueno, le dio racionalidad a una cuestión que estaba a las todas claras. Nosotros fuimos en un acto de de manotazo de abogado, directamente. Fuimos a las barras de la Cámara de Diputados a ver si existía la posibilidad de que se le den los recursos a la Fiscalía y que esta norma no sea aprobada. Allí vemos que al menos 5 diputados del oficialismo se pronunciaron en contra de la norma que después se terminó aprobando. O sea, entonces, una norma que es claramente inconstitucional, una norma que se fundamenta en contra de su aprobación por los mismos que la aprueban, ¿por qué esa norma sale a la luz?
Ahora, ¿no es medio peligroso para el sistema democrático lo que usted está planteando, si es así? Para la democracia uruguaya, el hecho de que no les den los recursos porque están enojados.
Pero nosotros lo tenemos que llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una cuestión que estamos viviendo y que no encontramos solución en el ámbito interno, que es el acoso permanente que sufre la Fiscalía. Para muestra un botón, el otro día estaba en un programa de televisión disertando sobre filtraciones en la Fiscalía, que me imagino que es un tema que a ustedes les interesará y que me van a preguntar ahora después, y estábamos disertando en un programa de televisión y un diputado, el diputado Eduardo Luz, se comunicó con un periodista y le mandó un WhatsApp. Pregúntele a Rosa que las filtraciones en realidad son culpa de los fiscales y es porque los fiscales protegen al Frente Amplio. Esto dicho por una acusación gruesa, genérica, sin ninguna evidencia, una mera impresión de alguien con tanta importancia dentro del sistema político uruguayo como es un diputado, lanza esta acusación hacia una institución toda, porque si usted dice... En realidad el que filtra la información es William Rosa, porque yo lo tengo acá, tengo todas las evidencias y voy a hacer la denuncia de que es él y espero que lo separen del cargo, es una cosa. Ahora, cuando usted hace una acusación genérica y lo hace desde un lugar de tanta preponderancia, es obviamente que va a generar un descreimiento en esa institución.
Pero además es imposible que sean todos del frente y que funcionen en bloque. Por un tema natural es imposible, o sea, hay de todo en la Fiscalía, como en todos lados.
Y ese mecanismo de ir contra la Fiscalía no es nuevo, lo hemos visto en la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, lo hemos visto en el senador Botana, que el otro día dijo en un programa de televisión, en un medio de prensa, en La Diaria, dijo... Hay una fiscal que es la hora la que están utilizando para hacer los mandados. ¿O recuerdan ustedes al senador Guido Manini Ríos en la media hora previa del Senado diciendo que hay fiscales que son mandaderos, hay fiscales que son...
Manini y Domenech han sido los más...
Prevaricadores. Han presentado proyectos de ley para criminalizar la actuación de los fiscales. Sí. Cuando actúan y cuando archivan. Una especie de desquicio en donde el fiscal... Haga lo que haga, es pasible de ser responsabilizado.
Le vuelvo a preguntar, ¿para usted es peligroso todo esto desde el punto de vista democrático?
Por supuesto que es peligroso. Pero por supuesto que es peligroso no desde el punto de vista, porque a veces uno comete el error de mirarlo desde lo lineal y desde la posición que está teniendo. Y dice, me están atacando. Pues si usted ahora hace una editorial y dice, la verdad yo entiendo que la Fiscalía funciona mal, a mí me merece reparos, usted... si bien es un cuestionamiento a la Fiscalía, es un cuestionamiento que se hace desde un medio de comunicación respecto a una valoración de lo que sucede en la Fiscalía. Ahora, cuando usted hace ese cuestionamiento y dice, esto es porque la Fiscalía está permeada por lógicas partidizadas, nos hace, sin dudas que es peligroso, y nos hace pensar inmediatamente en algo que sucede, por ejemplo, en la Argentina, en donde incluso actores gubernamentales han llegado a decir que lo que existe es un partido judicial. Este fenómeno de, primero se da la judicialización de la política, a mis enemigos políticos trato de denunciarlos en la justicia para utilizar eso como una herramienta política más, y después esto va a la justicia. Allí los fiscales tienen que actuar. En la medida que actúen, si archivan o imputan, de un lado van a decir que la justicia está permeada por lógicas partidarias. Entonces,
De hecho, Julio María Sanguinetti, durante el último gobierno del Frente Amplio, lo definía a Jorge Díaz como un ministro de justicia. En entrevistas, Sanguinetti decía, acá en Uruguay no tenemos Ministerio de Justicia en Uruguay. Hay quienes lo quieren crear. No hay Ministerio de Justicia, pero tenemos una Fiscalía General de la Nación y el fiscal de corte hoy oficia de Ministro de Justicia. Lo asociaba al gobierno, Sanguinetti.
Cabe resaltar, porque en esto tanto el doctor Jorge Díaz como el doctor Juan Gómez fueron votados por unanimidad por el Parlamento. En esto de decir, después aparecen asignaciones, determinadas intencionalidades, esto y lo otro, y esas cosas las tienen que dirimir con aquellos que son jerarcas de la institución, pues si no hacen pagar a los que son funcionarios, a los fiscales, a los funcionarios de la fiscalía, por designaciones que el mismo parlamento hace. Entonces, hoy estamos en una indefinición respecto de la jerarquía. Recuerden que no hay un fiscal de corte consolidado, o sea, nombrado.
Tenemos un subrogante.
A un subrogante. Y eso es una responsabilidad del sistema político. Primero del presidente de la República, después del sistema político en el nombramiento del fiscal de corte.
William, a propósito de filtraciones, el jueves pasado, jueves 2 de noviembre, ponías esto en Twitter, ahora X. No es en vano cuando insistimos en la necesidad de fortalecer la fiscalía, tener una fiscalía independiente y no dejar que las lógicas político-partidarias intercedan en esta institución. En investigaciones de alto impacto, esas necesidades se tornan imprescindibles. Por otro lado, ya es insoportable la existencia de filtración de información contenida en las carpetas investigativas. Es sumamente valioso el rol del periodismo, pero los perjuicios a las causas que tramitamos pueden ser muy graves. Los juicios paralelos ponen en riesgo el resultado del trabajo del sistema de justicia, sobre todo en lo que refiere a la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones. Y claro, hubo filtraciones en varios casos, ¿no? Pues en el caso Penades hubo, ahora en el caso Marcet. ¿Qué reflexión te merecen estas últimas, los episodios de los últimos días donde hemos accedido los periodistas a fragmentos textuales de lo que ocurrió dentro de la Fiscalía con Carolina H. primero y con Francisco Bustillo después, y nos seguiremos enterando de cosas?
Terrible. A mí me parece terrible, a nosotros nos parece terrible, porque esto decir tanto a mí, yo soy un representante gremial, si no fuese un representante gremial, a esta hora estaría en la fiscalía y no sentado acá en una entrevista. Esto de que cuando existe un caso, fíjese que este caso incluso el fiscal de la causa dijo, yo voy a dividir esta investigación y la voy a enviar al Departamento de Priorización y Depuración y Asignación para que vean cuál es la fiscalía competente. Algo, un caso que no tiene aún fiscalía interviniente, tiene una discusión mediática absoluta de los pormenores del caso. Entonces, esto se da, obviamente, un periodista cuando accede a esto, hay conclusiones que se dan por parte de los periodistas, de parte de la ciudadanía, de parte de actores de relevancia, lo que sea, hacen conclusiones respecto a esto. Estas conclusiones, después, si no coinciden con el resultado de lo que sucede en la justicia, genera una pérdida de credibilidad en el trabajo de la justicia. Y recuerde, quien está escuchando, que nosotros, para imputar o para archivar, necesitamos elementos y fundamentos. Uno puede tener una impresión, alguien puede decir, en un caso X, no, acá el nivel de turbiedad es tremendo. Yo recuerdo una vez que fue el doctor Jorge Díaz a un programa, a Polémica en el Bar, y estaba Alberto Sonsol.
La discusión con Sonsol. Sí.
Un relator al que le tenía mucho aprecio, le tengo mucho aprecio, como le sucede a la mayoría por su faceta de relator, y él decía, pero esto no me va a decir que acá una persona que tiene una estancia en tal lado, que tiene una camioneta así, me va a decir que no. Lamentablemente nosotros no podemos ir al juez y decirle, mire esto, y abrirle los brazos como si usted pruebas, concluya, sí. Nos va a decir, presente
la evidencia,
las pruebas,
sí.
Presente la evidencia. Entonces, cuando esa evidencia no aparece o no aparece tan así como en la conclusión que se llegó en el juicio mediático, hay un ruido respecto a lo que sucede en el sistema de justicia, es decir, che, estaba todo tan claro y no llegaron a esa conclusión.
Y cuando la filtración es tan explícita como la del otro día, William, por ejemplo, el otro día, unas horas después de que Carolina H. fue a declarar, teníamos los audios de H. respondiendo las preguntas del fiscal. Estaban en Twitter. Los audios de la charla, sí, textual, el fiscal preguntando, H. respondiendo, Díaz acotando. ¿Es grave que todo el pueblo conozca eso? Sí. ¿Eso debería ser solo de uso de la fiscalía y no tendría, sí, que salir ahí nunca?
Total, eso lo tiene que saber la gente, que eso debería ser así. No porque a mí se me ocurre, sino porque lo establece la ley. La ley establece, el Código de Proceso Penal establece que las actuaciones preliminares, o sea, la investigación preliminar, la que sucede en fiscalía, es reservada para terceros. Solo pueden tener acceso la policía, por el trabajo que hace la policía como auxiliar de la fiscalía, porque es en donde se da
los
ese
abogados
trabajo.
Se pueden llevar la grabación.
Los abogados, la víctima, el imputado, sí, y los abogados de cada uno de ellos. Entonces, cuando
Ahora, una cosa, no hay mucha gente ahí ya en el medio, es medio bravo que no se filtre.
Bueno, lo que pasa es que eso es una necesidad del sistema en cuanto a...
A dar la garantía.
El abogado tiene que tener las herramientas, sí, para poder defender. Ahora bien, cuando lo que sucede en la fiscalía y en la policía, se puede hacer una trazabilidad, aunque con determinadas limitaciones, una trazabilidad de lo que sucedió con esa información.
¿Cuál es el castigo para un abogado, por ejemplo, si es él el que filtró a un medio de comunicación?
Ninguno. Claramente,
ético,
ninguno.
Ético solamente.
Para un fiscal, sí, para un funcionario de la fiscalía, para un policía, para cualquier funcionario público que intervenga como funcionario público en estas cuestiones, hay castigos en base a los delitos de funcionario
público. Para el abogado es algo ético, nada más.
Para los abogados, lamentablemente, en el sentido de decir, es muy tentador. Yo no, con esto no estoy diciendo que sean los abogados.
¿Pero hay gente de desacato?
Lo vinculo con esto. Yo no estoy diciendo que sean los abogados que son los que filtran la información. Lo que estoy diciendo es que hay un montón de gente que puede ser la que filtra la información. Puede ser señalado mucho a la fiscalía directamente. Bien,
pero además el abogado está involucrado y le puede interesar que un medio tenga esa charla y la difunda.
Entonces, en ese sentido, usted dice el delito de desacato. Sí. No existe desacato porque no hay una resolución judicial.
Es decir, el juez dice, claro, esta investigación es reservada y usted la filtra, ahí está desacatando.
Ahí recién, y la gente tiene que saber que las investigaciones que son reservadas son muy pocas y los jueces, y con debida razón, son muy reticentes a otorgar la reserva de la investigación, porque la reserva de la investigación lo que hace es que no puede acceder ni el abogado ni el imputado. Entonces los elementos para defenderse son limitados en ese caso. Entonces una afectación del derecho a la defensa tiene que hacerse por razones muy certeras. Por ejemplo, ustedes, como bien saben, en el caso, lo que se conoce como el caso Penades, ese caso está reservado. Las razones ahí es por la para que no se publique, para proteger la identidad de las víctimas. Entonces, el delito de desacato es solo cuando hay una resolución judicial. Para el otro 90% de las investigaciones, no hay un delito previsto para los abogados. Hay algunos colegas que me dicen, bueno, ahí el delito de revelación de secreto, porque alguien tiene acceso a una información privilegiada y bueno, por vulnerar esa información privilegiada podría haber un delito ahí. El derecho penal tiene que ser muy preciso, a la norma muy clara, para que sea imputable esa conducta. Entonces, hoy día no tenemos esa claridad y evidentemente eso no existe una desmotivación. O sea, algo, una norma que desmotive a alguien a filtrar esa información, porque incluso la investigación, ustedes muchas veces se dice, ¿cómo puede ser que no se hagan investigaciones en la fiscalía de las filtraciones? Usted hace en el sistema una trazabilidad en el sistema de la policía y no hubo porosidad, podríamos decir. En el sistema de la fiscalía tampoco. Entonces, ahí se queda sin elementos para concluir de dónde, por dónde provino la información, por dónde provino la filtración, y teniendo presente que, por la reserva de las fuentes, quien hace uso de la información, que en definitiva termina haciendo uso de la información, jamás va a revelar quién fue quien entregó esa información.
¿Y qué reflexión te merece lo ocurrido con el caso Gustavo Penades, que ahora sí ya quedó a un costado? Ahí también hubo filtraciones, ahí fue muy cuestionada la fiscal del caso, Alicia Guione.
Fíjese que las filtraciones existieron posteriormente y respecto a una situación lateral que tiene que ver con esta, lo que se llamó investigación paralela. Las fiscales, con un trabajo terrible, y yo sé cómo es este trabajo, pues me ha tocado intervenir en alguna investigación que uno tiene que hacer un esfuerzo descomunal para proteger la información, tan es así que llega un momento que solo los fiscales terminan trabajando en el caso para proteger esa información, y protegieron la información que había en la carpeta investigativa. Después la porosidad se da con cuestiones laterales. Entonces, el trabajo, el esfuerzo para proteger la información de parte de la fiscalía hace incongruente una situación que se diga, es la fiscalía la que filtra la información. Por lo menos los fiscales difícilmente tengan algún premio en filtrar la información, porque usted está atentando contra el propio caso que después va a llevar ante un juez, porque es la primer interrogante, la primer duda, el primer cuestionamiento que siembran las defensas. Fíjese que este caso...
¿Tiene la garantía de que todos los fiscales se manejan igual?
No, no, por supuesto que no.
Porque
no,
cuando usted dice, en casos tan importantes, somos los fiscales los que tratamos de hacer la investigación solos, lo cual obviamente imagino que los dificulta un montón, totalmente. Porque el trabajo es muy grande y necesitan de las famosas personas que los acompañen justamente para poder seguir trabajando. Sí, claro. Ahora, cuando centralizan la información y la investigación en ustedes y no lo derivan, ahí porque saben que efectivamente por ahí puede filtrarse.
Sí, bueno, no.
Y eso es fiscalía.
Claro, lo que pasa, lo que uno dice ahí es, yo de esta forma puedo hacer una trazabilidad absolutamente exhaustiva. O sea, si somos tres los que tenemos la información, sí. Esa trazabilidad, cuando son cinco ya es más difícil, cuando son diez, cuando son quince, ya es muchísimo más difícil.
Pero, a eso yo, es lo que un uno... ejemplo voy a dar, a ver si estoy mal. Pongamos que la información la tiene un grupo limitado de gente, como por ejemplo... Y en uno de esos es el fiscal.
Sí, el fiscal tiene el equipo del fiscal dos secretarios. Y dos personas que lo
asisten. Y uno de los secretarios tiene vínculo con el periodista y le pasa data. O sea, ahí no es, capaz que no es el fiscal, ni siquiera sabe el fiscal capaz. O un abogado, o un secretario de un abogado. Tiene acceso a la información, porque tiene acceso a la carpeta, porque es secretario. Pues, está, y puede filtrarlo también. O sea, sí, claro. las posibilidades de filtración son infinitas en ese sentido.
Por eso decíamos, lo que yo digo es... Las posibilidades de filtración son infinitas. ¿Por qué lo primero que se hace, ustedes lo han visto que mediáticamente, o sea, quienes acusan a la fiscalía, acusan a la fiscalía de la filtración?
Sí, sí, bueno.
O sea, no ejemplo, es que barajan las otras posibilidades,
Alicia,
como usted lo
a Alicia haciendo, Guione la acusaron de
claro, eso. Claro, como lo está haciendo usted. Fíjese que a la doctora Guione, en un programa, yo estaba mirando las repercusiones de un programa, de esto que ahora la radio es un programa de televisión también, sí. ¿No? Entonces, estaba mirando esta situación en donde un periodista, el periodista Eduardo Preve, decía... Bueno, pero la fiscal se trató de comunicar diciendo que no pasáramos esa información. Usted se da cuenta que ahí estaba la fiscal tratando de decirle al periodista, yo creo que hasta de implorarle a un periodista.
Si vos lo difundís esto, perjudica la investigación.
Claro, por favor no lo hagas antes de la audiencia porque esto perjudica nuestro caso. En ese caso, en esa hipótesis, el periodista no creo que lo pasó al otro día, o sea que tenía... Incluso, fíjese hasta dónde llegan los fiscales para tratar de proteger esa información. En un programa de televisión...
Igual tarde, ¿no? El problema ahí no es del periodista, sino el problema ahí es del sistema que filtra la información.
Sí, por supuesto.
El periodista es su trabajo.
Uno también tiene la posibilidad, porque estamos hablando con personas, de decirle... Por favor, sí. No lo pases
no,
ahora.
Por supuesto. Hay un código de moral y ética que uno a veces cuando entiende que puede perjudicar, quizás al límite del periodista, decir, bueno, acá hay menores involucrados, acá realmente hay un caso difícil, cuando tiene una información, bueno, uno tiene la ética, a veces la moral, para poder aguantar una información y no perjudicar la investigación.
Ese pedido de Guione al periodista Eduardo Preve fue el manotazo abogado, era el último recurso, ¿no?
Sí, claro.
Ya estaba en mano del periodista.
Entonces... A lo
y
que
si
voy,
lo difundía no cometía ningún delito tampoco.
Ahí voy en que después usted dice, se le acusa a esta fiscalía de las filtraciones. Es bastante difícil pensar que alguien que está pidiendo por favor prácticamente que no se pase una información que ya se tiene, que se haya sido la responsable
claro,
de hacer
el
eso.
El periodista ahí de onda puede decir, bueno, te lo aguanto hasta mañana.
Sí. Sí, por un tema de ética y moral, porque puede entender que como hay menores...
Para no complicarte.
Exacto.
Es que en ese terreno es en el que estamos. Ahora, lo que ocurrió en este último momento en que se paraban horas la instancia en la fiscalía de lo que después se transmitía en la prensa, a mí me dejó devastado. Y me dejó devastado en el sentido de, por no decir irritado y enojado con esta situación. Porque... No podemos naturalizar que esto sea así. No lo podemos naturalizar. La gente tiene que saber que está mal, que no puede pasar que cuestiones que suceden en la fiscalía después salgan a la luz pública inmediatamente, porque son cuestiones que hacen parte de las estrategias de la fiscalía, de las estrategias de defensa también. O sea, acá creo que todos los actores del sistema nos tenemos que congregar para decir esto no es una buena forma de discurrir las causas penales.
¿Y eso va a pasar, William, que se junte el gremio para poder evaluar esto que pasó lo último con H. Bustillo, que como decía Mariano, a las pocas horas ya estaba las declaraciones de lo que había pasado dentro de una audiencia en redes sociales y en manos de todos nosotros?
El otro día estábamos en un programa de televisión con el doctor Juan Fagundes, que es el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, y cuando termina el programa los periodistas dicen, bueno, veo que existen muchas coincidencias entre más que las diferencias. Es más, la única diferencia que teníamos es en cuanto a esto de que el doctor Fagundes decía, en realidad yo no creo que sea bueno seguir legislando delitos para determinadas causas, y ahí nosotros entendemos que, bueno, sería saludable evaluar qué pasa con los otros intervinientes, imputados, víctimas y abogados, que podrían ser eventuales indagados de una filtración de información, pero no van a ser indagados por esto. Yo se lo comentaba a un colega suyo. Es difícil llamar a un abogado y decirle, yo lo estoy investigando por esta situación, nos va a preguntar, usted, ¿por qué hechos me investiga? Yo le puedo decir, porque sospechamos que usted le dio la información a un medio de prensa, y nos va a decir, ¿y por qué delito? Y eso tiene que estar claro, porque si no está claro en ese momento, ustedes saben después todos los dimes y diretes, idas y vueltas que se dan cuando hay una situación de imputación que después no aparece tan clara, ¿no? Aparecemos los fiscales de vuelta diciendo, bueno, la fiscalía con animosidad me citó y no tenía ningún delito por el cual me citaba. Entonces, para evitar eso, creo que hay que analizar qué pasa con los otros intervinientes que no tienen ninguna consecuencia, al menos clara, para una filtración.
Volviendo al caso Penades, William, el otro día fue muy cuestionada también la fiscal Alicia Guione por esos chats que se conocieron, que intercambió con víctimas, ¿no? Y eran diálogos por WhatsApp en los que tenían bastante confianza, hasta la acusaron de ser confianzuda con víctimas. A vos te preguntaron por este tema y dijiste que la forma de cumplir su obligación, la forma de la fiscal Guione de cumplir su obligación de atender a las víctimas e informarlas, difícilmente pueda estar estandarizada. ¿Qué quisiste decir con eso? O sea, que no, vos quisiste decir que no hay un manual que te indique qué tipo de diálogo tenés que tener con las víctimas.
O sea, es muy difícil
conversar. ¿Vos decís que actuó bien ella sentido?
Yo no estoy diciendo. Primero, para hacer una línea de importancia, acá hubo un respaldo de la Asociación de Fiscales porque nosotros queremos poner el foco en lo importante. Lo importante es la Fiscalía actuando en investigaciones absolutamente complejas. Yo, a mí me preocupa cuando veo que se quiere poner el foco en una cuestión absolutamente lateral, que es si la fiscal fue confianzuda o no
con
una
eso,
víctima.
William.
¿Usted le parece que es más grave esa situación y no que haya una imputación a actores de relevancia y que en esa imputación las fiscalías tengan tantas dificultades como esto que se dijo, de la investigación paralela, de las trabas que a veces se viven, de que cuando la fiscalía investiga el poder aparecen los cuestionamientos? Yo creo que si empezamos a poner el foco en cuestiones laterales, sirve en términos de impacto mediático, pero podemos correr el riesgo de estar desenfocando de cuál es lo importante. Y acá vuelvo a lo que usted planteaba, a lo que se decía de cuál es la forma en que se debe comunicar un fiscal con una víctima, y que hoy eso está, hay recomendaciones en cuanto a que y obligaciones a que la fiscalía debe aportarle toda la información posible a la víctima, y la fiscalía está obligada a atender y proteger a víctimas y testigos. Por la ley, eso lo establece la ley. Un fiscal que no haga eso estaría incumpliendo la ley. Entonces,
WhatsApp es de utilidad para esto. Es normal que te comuniques por WhatsApp con la víctima.
Le cuento mínimamente una cuestión que me pasa a mí. Yo llamo a una víctima. Mis víctimas son de hurtos y rapiñas. O sea, son de cuestiones que no tienen la sensibilidad que tienen las causas de delitos sexuales. Yo me comunico con una víctima, la llamo, para preguntarle cómo fue un hurto, una rapiña, porque a veces la comunicación directa con la víctima es mucho mejor que el acta que a veces se le toma en la policía, que le faltan algunos detalles que son importantísimos para el caso. Llamo por teléfono, no me atiende nadie. Mando un mensaje de texto, no me contestan. Ahora, cuando yo mando un WhatsApp que aparece mi foto de perfil que dice es el sello y una carpeta de la fiscalía, entonces la persona dice, el que me está escribiendo es este fiscal, ahí aparece la respuesta. Entonces, yo lo veo absolutamente como un medio de utilidad porque es el medio en el cual me puedo comunicar con las víctimas. Ahí, a partir de ahí, digo, soy el fiscal, si usted me permite y tiene disponibilidad, yo la llamo, le llamo inmediatamente para conocer algunos detalles de lo que fue el caso que usted sufrió como víctima. Entonces, para mí, personalmente, WhatsApp es una herramienta de absoluta utilidad para cumplir con la obligación que me establece la ley.
Pero es una cosa, y otra cosa es escribirle, usted podría atenderme, soy el fiscal, con una presentación determinada, eso es una cosa. Otra cosa es lo que vimos del chat de guiones con Mastro Pierro, son cosas distintas donde allí había confianza, se le pasaba información, se le decía que puede tener el teléfono pinchado de manera ilegal. Eso es grave, y no es sacar...
No, información se le tiene que pasar.
Está bien, pero...
No, por lo que dice la ley. La ley dice... El fiscal le tiene que mantener, la fiscalía tiene que mantener informada a la víctima. O sea, hay que ponerse de acuerdo. Eso es lo que establece la norma, y si, porque si no, los fiscales estamos en una situación de vuelta, en aquello de si imputaste persigo, si archivaste persigo, y te cuestiona si haces una cosa u otra. Si la norma dice que el fiscal tiene que mantener informada a la víctima, después, el hecho... Obviamente, si yo actúo como fiscal de una forma indebida, voy a ser pasible de una investigación y de una responsabilización.
Igual, pero también... volvemos al tema de las filtraciones, ¿no? Porque esos diálogos de WhatsApp entre dos individuos no deberían conocerse.
Tampoco. Bueno, ahí está, si uno de los intervinientes, si yo tengo una comunicación con usted y yo decido mostrársela a él... En realidad, yo soy un interveniente, lo que hago es, en vez de contarle, bueno, tuve una comunicación con Mariano, en donde él me dijo tal cosa, lo que hago es mostrarle lo que fue la comunicación.
Claro, ahí pues, ya son dos seres humanos que uno puede invitar a cenar al otro, si quiere, también. El tema es que si uno de los dos difunde la charla...
Lo que vemos es cuán lateral es esto al tema importante, es que es la fiscalía investigando... personas de absoluta trascendencia, actores de relevancia, que es, hay una dificultad. ¿La fiscalía tiene la fortaleza para hacerlo? ¿O cuando lo hace, después va a empezar a ser atacada y cuestionada, inclusive por cuestiones absolutamente laterales?
Pero yo creo que le saca garantía a la fiscalía poder ver estas comunicaciones que tuvo una fiscal con una supuesta víctima. Para mí le saca garantía leer un chat donde la fiscal... habla de una posible logia por detrás, que ya no es información, ya él está dando elementos de la investigación, que es distinto. Eso para mí le quita garantía a los fiscales.
Es una valoración que hace usted.
Sí, la hago yo, pero lo que considero es que no hay riesgo, no hay gravedad, porque recién vos me hacías como dos mundos. Uno es la investigación, la importancia de la investigación con el peso que tiene, y otro, como recién decías, es lo lateral. Uh-huh. Pero el lateral no es tan lateral, porque de alguna manera le está sacando peso a la investigación y está poniendo una fiscal...
Si en realidad se hizo la imputación, se llevó al juzgado.
¿No le quita mérito a una fiscal que se dé a conocer el tipo de conversación que tiene con una supuesta víctima?
Si para usted le quita mérito.
Porque recién hacías un simulacro de conversación con una víctima y te presentabas, soy el fiscal, usted me podría atender. Con una modalidad y con un léxico totalmente distinto.
La primer comunicación que tengo con la víctima. Y una víctima de hurto. Las diferencias que puede haber en la forma en que uno puede abordar una víctima de hurto a una víctima de un delito sexual es absoluta. Una víctima de un homicidio, una víctima de cuestiones que son totalmente diferentes en cuanto a su sensibilidad. Con esto yo no estoy diciendo que si se hace esa valoración por parte de ustedes, de la ciudadanía, bueno, lo que digo es que son valoraciones, a mi entender, de cuestiones que son laterales, laterales en el sentido de que estamos hablando de cómo se comunica la fiscal con una víctima y saca el foco de lo que es lo importante, me parece a mí, que es la fiscalía investigando al poder. ¿Tiene la fortaleza para hacerlo? ¿O aparecen los cuestionamientos inmediatamente de cualquier aspecto? ¿Se ha llegado a decir que la fiscalía es una fiscalía ideologizada en cuanto a lo que se llama la ideología de género? Que la perspectiva de género, la aplicación de la perspectiva de género, que es una cuestión legal, que está en la norma, lo trasladan a una ideología de género de parte de la fiscalía. Incluso, la fiscalía, cumpliendo lo que establece la norma, es atacada por ser una fiscalía ideologizada. Esas son cuestiones, sensibles que hacen a un Ministerio Público que es raquítico en cuanto a lo presupuestal. Lo que le vení, lo engancho con lo del principio, desde el minuto uno de estos 6 años que han pasado. Una fiscalía que está, que es adolescente en cuanto a la fiscalía como institución y su trayecto hasta el día de hoy. Y que aparece permanentemente sometida, no ya a cuestionamientos que son de recibo, estos cuestionamientos son absolutamente de recibo y son parte de realizar una cuestión, una tarea tan sensible. Ahora bien, cuando esos cuestionamientos, una cosa es el cuestionamiento, la crítica, y otra cosa es asignarle a esa crítica una intencionalidad, es decir, esto pasa porque es una fiscalía ideologizada, una fiscalía infiltrada, una fiscalía con animosidad, una fiscalía que hace los mandados, una fiscalía prevaricadora, eso ya creo que merece otro pienso que nosotros lo tratamos de dar en el ámbito interno, no logramos resultados. Vamos a ver si las valoraciones que se hacen en el ámbito internacional de lo que está pasando en el Ministerio Público en Uruguay merecen otras consideraciones.
Doctor William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, gracias por visitarnos esta mañana en Punto de Encuentro.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un placer. Por la invitación.